Esta semana se han comunicado 876 nuevos fallecimientos por coronavirus, 131 más que la semana pasada, lo que deja un total de 49.034 españoles fallecidos desde que se inició la pandemia. La Rioja es la región más castigada, con 51 fallecidos por millón de habitantes, seguida de cerca por Madrid con 47,7 y Aragón con 45,4. En tan solo dos semanas, el número de muertes se ha duplicado en varias comunidades y en Extremadura se ha triplicado. También preocupa el dato de fallecidos por coronavirus en sus domicilios. Si en julio morían una media de 3 personas a la semana, ahora mismo la tasa sube hasta las 17 personas que fallecen en sus domicilios cada semana sin traslado hospitalario. Y con respecto a la presión hospitalaria, actualmente hay 11.006 pacientes ingresados en toda España y 1.465 en las UCI. La tasa de ocupación de camas se sitúa ya en el 8,14% y en el caso de las UCI, en el 17,17%.
Bueno, pues malos datos de nuevo, una semana más, peores que la semana anterior. Esta semana hemos tenido 876 muertes, que es una cifra que ya pues, casi amortizamos a beneficio de inventario. 876 muertes son 8 11Ms en una semana. Estamos por encima de los 120 muertos diarios ya. Recordemos que según los datos falsos del Ministerio de Sanidad, en el pico de la pandemia murieron un poquito menos de 1.000 personas en un día. Digo datos falsos porque luego, analizando los datos de exceso de mortalidad y datos comunicados por las comunidades autónomas, resulta que en el día de pico de la pandemia murieron 1.800 personas. Pero bueno, el gobierno de Sánchez se encargó de maquillar las cifras para no superar la barrera psicológica de los 1.000. Bueno, pues en el pico de la pandemia murieron oficialmente unas 1.000 personas en un solo día. Estamos ahora en 120, lejos del pico de la pandemia, pero acercándonos cada semana más. Mala evolución en casi todas las comunidades autónomas. Hay algunos sitios donde la situación se ha estabilizado un poquito con respecto a la semana anterior. Por ejemplo, Andalucía, la semana anterior 89 muertos, en esta 81. Pero hay otros sitios donde empeora visiblemente y a marchas forzadas. Por ejemplo, en Extremadura pasan los muertos de 8 a 27. En Madrid, de 218 a 317. Muy preocupantes los datos de Madrid. En el País Vasco, de 56 a 85 muertos en una semana. En Valencia, de 28 a 41. No son datos halagüeños. Y lo peor, se lo recordaré varias veces a lo largo del programa, es que estamos hablando de septiembre. Es que nos quedan octubre, noviembre y diciembre. Se suponía que la segunda ola pues iba a venir hacia finales de octubre, noviembre, diciembre, con los fríos. Nosotros llevamos ya en segunda ola, pues si me apuran, desde mediados de julio. Y ya en serio, pues en estas últimas seis semanas, desde aproximadamente mediados de agosto. Los datos de fallecimientos son muy malos, pero es que los datos de hospitalizados y críticos están empeorando también a marchas forzadas. Ayer sacaba el ABC un artículo analizando cómo está el tema de ocupación de hospitales y UCIs. El número de hospitalizados y críticos se ha duplicado en solo un mes, lo cual quiere decir que la pandemia está desatada. Seguimos lejos de marzo. En estos momentos, pues en una zona especialmente castigada como es Madrid, pues lo que son las UCIs normales, es decir, las que había antes de la pandemia, pues estaban prácticamente llenas, pero durante la ola anterior, pues se habilitaron UCIs que se pueden poner en funcionamiento en pocas horas, si es necesario, hasta llegar a un cierto máximo. Pero aún así, estamos ya en un número de críticos en Madrid que es un tercio del que hubo durante el pico de la pandemia. Lejos aún de ese pico, pero caminando con paso firme y seguro hacia él. Así que algo habrá que hacer, insisto, porque es que estamos en septiembre y nos quedan los meses duros de frío. Hay un dato que a mí, pues sinceramente, me tiene cada vez más preocupado, que es el número de muertos en su casa. Gente con coronavirus que se muere en su casa sin que se la llegue a hospitalizar. Durante la primera ola de la pandemia, pues hubo muchísimos centenares de personas que murieron así. La única comunidad que da datos desglosados de ese tipo de fallecimientos es Madrid, cosa que hay que agradecer a la comunidad, es un ejercicio de transparencia. El resto de comunidades, pues no sabemos cómo va ese tema, pero analizando los datos de Madrid se ve cómo está empeorando a ojos vista la situación. En julio morían en Madrid, en su domicilio, por coronavirus, unas 3 personas a la semana, de media. En agosto ya subió a 8 personas a la semana de media. Pero es que en las 3 semanas primeras de septiembre, en la semana del 5 de septiembre murieron 9 personas en su domicilio. En la semana del 12 de septiembre murieron 12 personas. En esta última semana han muerto 27 personas en su domicilio. Es decir, el doble que en todo el mes de julio, solo en una semana. ¿Qué indica eso? Pues lo que indica es que cada vez hay más personas que no están llegando a hospital, lo cual indica que el sistema de atención primaria está no derivando hacia hospital a personas que lo necesitarían. Y si no los deriva, es muy posiblemente porque está colapsado. Con lo cual, las semanas que vienen van a ser durísimas. El sistema de atención primaria está colapsando en muchas zonas, por ejemplo en Madrid, por ejemplo en Valencia. Con lo cual, eso al final redunda en que gente que podría salvarse si se la derivara a tiempo a hospital, pues resulta que no se salva. Y eso apunta a que está entrando en saturación, pues uno de los eslabones que componen el sistema sanitario. Insisto, no estamos en marzo. Estamos lejos de las cifras de marzo todavía. Estamos aproximadamente en un tercio en lo que respecta a críticos. Estamos en aproximadamente pues una décima parte o incluso menos en lo que respecta a fallecimientos con respecto al pico de la pandemia. Pero estamos subiendo semana a semana. Esa subida es más lineal de lo que fue en marzo, gracias, entre otras cosas, a que la gente se protege, a que pues la inmensa mayoría de los españoles lleva mascarilla, más o menos bien o más o menos mal, pero la lleva, a que pues hay ciertos entornos cerrados donde pues ya no está permitido congregarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siguen subiendo los casos. Y vamos hacia los meses que se esperaban duros. Octubre, noviembre, diciembre. O se ataja esto o van a pintar bastos más pronto que tarde. Y vamos a entrar en uno de los aspectos más, incomprensibles para mí de toda la gestión de esta segunda ola. Vamos con el tema de los colegios.
Más de 3.500 aulas y al menos 19 colegios completos han tenido que cerrar por casos de coronavirus. En apenas 3 semanas después del inicio del curso escolar, los casos de coronavirus han obligado a poner en cuarentena a más de 3.500 aulas y al menos 19 colegios han tenido que cerrar. 10 en Andalucía, 4 en Cataluña, 4 en Extremadura y 1 en Galicia. En estos momentos hay más de 300 profesores contagiados por la COVID en España y eso contando que solo 7 comunidades autónomas más están comunicando sus datos.
Si contamos a una media de 20 alumnos por aula, en estos momentos ya habría unos 70.000 alumnos en cuarentena en toda España. Desafortunadamente, como pasó en la primera ola con todos los datos del coronavirus, pues cada comunidad autónoma va a su bola. Cada una da los datos que le da la gana, una indica a los alumnos que están en cuarentena, otras no, una indica a los colegios cerrados, otras no, una resulta que indica a los profesores contagiados, otras no. Solo hay 7 comunidades autónomas de las que sepamos el número de profesores contagiados, es decir, hay 10 de las que no lo sabemos, y ya son 309 profesores. De los alumnos en cuarentena, solo hay 6 comunidades autónomas que hayan comunicado los datos, y eso nos da 40.000 alumnos constatados en cuarentena. Ya les digo que haciendo una regla de 3 con el número de aulas en cuarentena, pues saldría que la cifra real está por encima de los 70.000. Todo esto, estamos hablando de que es en menos de 3 semanas. Bueno, 3 semanas. Creo que los colegios de infantil abrieron en Madrid el 4 de septiembre. 4 más 21, 25 de septiembre se cumplían las 3 semanas, es decir, ayer. Y en ese tiempo, 3.544 aulas cerradas. ¿Alguien se puede sorprender? Evidentemente no. Por lo menos no si escuchas Sin Complejos. Vengo desde el mes de julio avisando de que esto iba a pasar. Hay gente que cuando empecé a dar los datos de número de aulas cerradas, diciendo, bueno, pues resulta que una semana después de tal ya hay 300, decían, ¡buah, qué porcentaje tan bajito! Bueno, pues ahora ya estamos en 3.500. Y vamos a ver las que tenemos la semana que viene, porque hay algunas comunidades autónomas que no han actualizado datos hace días. Por ejemplo, Madrid, el último dato que tenemos es de 832 aulas cerradas a día 23 de septiembre. Vamos a ver cuántas hay en la siguiente actualización. Seguramente estamos ya muy por encima del millar de aulas cerradas. Cuando doy estos datos a través de Twitter, pues hay gente que al principio me decía, no, pero es que los niños ya venían contagiados de casa. Lo que pasa es que cada vez tenemos más datos de lo que está pasando en España y en toda Europa. Y no, los niños no vienen contagiados de casa. En muchos casos sí, sobre todo durante la primera semana de apertura del colegio, de colegios, los casos que se detectaron, pues evidentemente eran casos de niños que ya venían, niños o profesores que ya venían contagiados de casa. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ya empiezan a aflorar los contagios dentro de los colegios. Por supuesto que se producen contagios dentro de los colegios. La gente que dice que los colegios son entornos seguros está pues recurriendo al pensamiento mágico. No, son entornos seguros porque todo el mundo va protegido. Pero ¿qué tontería es esa? Los niños de 4 años se protegen. No saben ni cómo. Si tenemos centenares de profesores que se han contagiado ya de coronavirus, ¿cómo esperan ustedes, si ni siquiera han podido llegar a protegerse ellos mismos, cómo esperan ustedes que protejan a los niños de sus aulas? Es ridículo. En todos los entornos cerrados, pues oiga, hay gente que se pone la mascarilla, gente que no se la pone, gente que se la pone por debajo de la barbilla, gente que se la pone en la oreja, gente que se le olvida, gente que dice, esto no pasa nada. También en los colegios, también entre los profesores y, por supuesto, entre los niños pequeños que no son conscientes de cómo va esto. Y no son opiniones. Está pasando en toda Europa. El 24, hace 2 días, es decir, el jueves, publicó el Ministerio de Sanidad francés su último informe epidemiológico, por cierto, para vergüenza de tantos otros gobiernos, por ejemplo, el español. Eso es un informe epidemiológico y no la porquería que aquí se publica. Y en su informe epidemiológico de este jueves ya se refleja que de cada 3 nuevos brotes de coronavirus en Francia, 1 se ha producido en colegios y universidades. 1 de cada 3. En estos momentos, el mayor generador de nuevos brotes de coronavirus en Francia es el sistema educativo, por encima de cualquier otro generador de brotes, por encima de las empresas privadas, por encima de los locales de ocio. El sistema educativo se ha convertido en el principal motor de la pandemia en Francia. De hecho, los casos el número de nuevos casos diarios en Francia se ha quintuplicado desde que abrieron los colegios. Se ha multiplicado por 5. E insisto, uno de cada 3 nuevos brotes en Francia se están produciendo en colegios y universidades. Es decir, la gente dentro de lo que es un entorno cerrado, como cualquiera con 2 dedos de frente podría haber previsto, pues se contagian unos a otros. Fíjate qué sorpresa, ¿eh? ¿Quién lo iba a imaginar? Metes a 20 niños en un aula, en un entorno cerrado, y ¡pumba!, se producen contagios. ¡Jo! ¡Qué sorpresa! Desde julio vengo diciéndolo. Eso en Francia. En Reino Unido, que acaba de batir su récord de nuevos contagios diarios de la primera ola, en Reino Unido hay alguna zona, como la del Gran Manchester, es decir, Manchester más alrededores, donde ya el 20% de los colegios ha tenido algún caso de coronavirus. En el Reino Unido están disparados los casos y se han cuadruplicado los contagios diarios con respecto a la fecha de apertura de colegios. En Holanda, 3/4 de lo mismo. De hecho, es peor que en Francia. En Holanda, 1 de cada 2 nuevos brotes que se están produciendo en instituciones educativas. Es decir, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, los colegios y universidades están actuando como foco de propagación y multiplicación de la pandemia. Y esta vez no nos podemos llamar a error. Esta vez no le podemos echar la culpa a la OMS, porque esta vez la Organización Mundial de la Salud avisó. En mi timeline de Twitter puse ayer un vídeo donde el siniestro personaje este que preside la Organización Mundial de la Salud, el Tedros, pues salía avisando muy claramente el 28 de agosto. Los países que abran los colegios sin tener la pandemia controlada se enfrentan al desastre. Palabras textuales. Así que esta vez la Organización Mundial de la Salud sí ha avisado de lo que iba a pasar y está pasando. En el Reino Unido, en Holanda, en Francia. ¿Dónde no está pasando? Pues oiga, donde la pandemia está controlada. En Alemania, como la tasa de transmisión comunitaria es baja, pues han podido abrir colegios sin problemas. Y oiga, pues sí, algún colegio cerrado, hay casos, pues las autoridades están siguiendo el tema con preocupación, porque cada vez hay más casos, pero dentro de un nivel controlado. No se han disparado los contagios en Alemania a lo bestia. Pero en aquellos sitios donde la pandemia no estaba controlada, donde ya la segunda ola estaba en marcha, ejemplo, Reino Unido, ejemplo, Holanda, ejemplo, Francia, pues abrir los colegios está conduciendo al desastre más absoluto. En Francia son centenares los colegios que han tenido que cerrar ya al completo. Y por supuesto, miles las aulas que han cerrado. ¿Y en España qué está pasando? Pues en España 3/4 de lo mismo. El otro día compareció el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y entre las cosas que dijo reconoció que 1 de cada 3 nuevos brotes se estaba produciendo en colegios. En Valencia hay constatados ya brotes en colegios. En el resto de comunidades, pues como no han dado esos datos, pues no les puedo decir, pero vamos, no hay que ser muy listo para deducir que la cosa será similar a lo que está pasando en Madrid, a lo que está pasando en Valencia, a lo que está pasando en Holanda o a lo que está pasando en Francia o en Inglaterra. Es decir, que el sistema educativo se está convirtiendo en un acelerador del incendio que la pandemia representa. Hasta tal punto es mala la situación que fíjense el cambio que ha habido en las autoridades en lo que respecta a los niños que no van al colegio. Hace no más de 10 días lo que escuchábamos era exclusivamente amenazas a los padres que habían decidido no llevar a sus hijos al colegio. Bueno, pues ya la abogacía del Estado ha reculado parcialmente y parece ser que ha elaborado una instrucción dirigida a las comunidades autónomas diciendo que los niños que convivan con personas de riesgo, pues eso, dependiendo de la situación epidemiológica, pues podría ser justificación suficiente para no llevarles al colegio. ¡Bum! ¡Toma ya! 3 semanas después de abrir los colegios, se dan cuenta de que si llevas al niño al colegio, aumenta el riesgo de que se contagie y aumenta el riesgo de que el niño contagie a su familia. Y por tanto, si tiene a alguien de riesgo, por ejemplo, un abuelo viviendo con él, por ejemplo, un padre diabético o con enfermedad coronaria, pues resulta que le puede matar. ¡Oiga! Solo han tardado 3 semanas en darse cuenta después de abiertos los colegios. Y hasta ahora todo eran amenazas. Si no llevas a tu hijo al colegio, te lo quita en los servicios sociales. ¿Estamos locos? La comunidad de Murcia, otra que ha reculado. Resulta que ahora, es decir, un par de semanas después de abrir los colegios, saca una lista de enfermedades de riesgo de los niños que justificarían que el niño no vaya al colegio. Hombre, no sé. Yo esperaría que ese tipo de listas estuvieran listas en las comunidades autónomas antes de abrir los colegios, ¿no? Saber qué niños no deben ir. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que como querían abrir los colegios a toda costa, pues entonces el mensaje era: los colegios son seguros. Con lo cual, claro, ¿cómo vas a sacar una lista de enfermedades que justifican que el niño no vaya al colegio? Oiga, si resulta que los niños con tal enfermedad preexistente no deben ir al colegio porque les puede matar o agravar su enfermedad, pues entonces que no son seguros. Entonces, claro, como te parte el mensaje, pues entonces no sacan las listas. Y resulta que ha habido casos de niños con alguna enfermedad preexistente a quienes se ha obligado a ir. Por ejemplo, me llegaban casos de madres de niños diabéticos. Ah, no, no, no pasa nada porque su hijo va allí al colegio. ¿Cómo que no pasa nada? Oiga, que la diabetes es un factor de riesgo que agrava el tema del coronavirus. Entonces ya están empezando a recular, ya están empezando a reconocer que llevar a tu niño al colegio significa que le sometes a un riesgo y que en caso de que tenga alguna enfermedad preexistente, pues le puede agravar la enfermedad preexistente. En el País Vasco acaba de morir un niño que tenía cáncer. Acaba de morir por coronavirus. No debería haberse tratado antes de abrir los colegios de ver cuáles eran los riesgos. Es más, ¿qué narices hacen los colegios abiertos en muchas zonas? Si entran ustedes en Google y se molestan en ver cómo está la situación en Estados Unidos, verán que hay muchas zonas de Estados Unidos, muchos estados, donde no hay colegios aún, donde los colegios están cerrados y todo es educación online. Hay otros muchísimos estados de los Estados Unidos donde el estado en cuestión ha dejado libertad a las zonas, por ejemplo ayuntamientos o por ejemplo zonas sanitarias, para que decidan en función de su situación epidemiológica. ¿Y cómo deciden? ¿Por qué hay estados que aún no han abierto? Pues porque allí ha habido quien se ha molestado en elaborar unas guías, por ejemplo la Universidad de Harvard, diciendo cuáles son los límites máximos de número de nuevos casos diarios por 100.000 habitantes, pasados los cuales no se puede abrir colegios en ningún caso porque contribuyes a que la pandemia se agrave todavía más. Por encima de 25 nuevos casos diarios por 100.000 habitantes, no puedes abrir colegios, dice la Universidad de Harvard. Ninguno, ni siquiera los de educación especial, que son los que más necesitan abrir, porque son niños que necesitan la enseñanza. La enseñanza con sus profesores de toda la vida. Bueno, pues por encima de 25 nuevos casos diarios por 100.000 habitantes, no puedes abrir colegios, ninguno, ni esos de educación especial, dice la Universidad de Harvard. Bueno, nosotros duplicamos y triplicamos en algunas zonas esa cifra máxima que dice la Universidad de Harvard. Pues no importa, se han abierto estos colegios, con un par. ¿Por qué? Pues porque somos más chulos que un 8. Y como aquí la educación presencial es irrenunciable porque los niños los debe educar el Estado, no sus papás, pues entonces hemos tenido que abrir presencialmente en todas partes, independientemente de la incidencia de coronavirus, independientemente de que no cumpliéramos los criterios de la Universidad de Harvard, independientemente de que la Organización Mundial de la Salud avisara de que si abres colegios sin tener la pandemia controlada te enfrentas al desastre. Ya está, hemos abierto colegios, punto. Y sin lista de niños de cuáles son las enfermedades que justifican no ir. Y sin tener en cuenta que hay niños que viven con personas de riesgo a las que pueden contagiar. Y encima amenazando a los padres. Pues usted tiene que llevar a su hijo por narices. Oiga, es que yo padezco del corazón y si mi hijo... Nada, usted envía a su hijo al colegio. Oiga, es que mi hijo es diabético. Nada, usted envía a su hijo al colegio. Y ahora ya, dos semanas después, empezamos a recular. ¿Cuánto van a tardar en cerrarse los colegios? Porque ya está tardándose mucho en cerrarlos en algunas zonas. Ojo, no habría por qué cerrarlos en todas. Hay algunas zonas de España, es más, en cada comunidad autónoma hay zonas donde, oiga, la incidencia de coronavirus es baja. Pues ahí no pasa nada porque abras los colegios. Porque ahí puedes controlar bien el tema. Si se te produce un brote en un aula, pues oiga, a cerrar el aula, a trazar contactos. Pero cuando estás en una zona de elevada incidencia, no puedes hacer eso. No puedes abrir colegios sin más. Y mucho menos cuando no existen las medidas de seguridad adecuadas. La Universidad de Harvard, en los criterios que estableció, no decía solo que por encima de determinadas tasas de incidencia no puedes abrir. Es que decía que por debajo de eso puedes abrir, pero por supuesto con una serie de medidas de seguridad, de distancia social, de número de niños por clase, de ventilación de las clases. ¿En cuántos sitios de España se cumplen ese tipo de criterios? Pues prácticamente ninguno. Habrá colegios sueltos que estén haciendo una labor maravillosa, no lo dudo. Pero en la mayoría de los otros, pues oiga, los colegios hacen lo que pueden. Con el presupuesto que tienen, que no es mucho, y con los medios materiales que les proporcionan. Y con el profesorado que tienen, que tampoco es que les sobre para andar duplicando grupos para poder bajar el número de niños que hay. Con lo cual, pues está cumpliendo lo que la Organización Mundial de la Salud avisó. Vamos al desastre. Y ahora tenemos 3.544 aulas cerradas y la semana que viene Dios dirá. Y tenemos, contando solo los datos de 7 comunidades autónomas, 300 profesores infectados, o sea que si contamos los de todas, posiblemente andemos ya por los 600 profesores infectados. Y la semana que viene, pues Dios dirá. Y tenemos en estos momentos, en alguna región como Madrid, que uno de cada 3 nuevos brotes de coronavirus lo están provocando los colegios. Y la semana que viene, pues Dios dirá. En Francia, ya les he dicho antes que uno de cada 3 nuevos brotes, según el último informe del Ministerio de Sanidad, se está generando en colegios y universidades. La semana pasada era solo uno de cada 4. El porcentaje de nuevos brotes debidos a colegios era la semana pasada del 22% en Francia. Esta semana ya era el 33%. En estos momentos, en Francia, el sistema educativo es el principal generador de nuevos brotes. Bueno, pues en España, si no estamos ya en eso, vamos a estar la semana que viene en eso. Porque como se mantienen abiertos los colegios, pues entonces se siguen produciendo brotes y se contagian unos a otros en las aulas. Y el problema no es que se contagien los niños, que si el niño tiene alguna enfermedad preexistente le puede matar. Pero vamos, son casos raros. El problema es que esos niños que se contagian en el colegio luego transmiten el virus a su familia, que a su vez se lo transmite al vecino, que a su vez se lo transmite al compañero de trabajo. Es decir, cada nuevo brote que se genera en un colegio al final termina haciendo que el coronavirus pues se expanda más fácilmente por el conjunto de la sociedad, no solo por el colegio. Y el problema no es que en estos momentos haya miles de niños que ya se han testado como positivos y que por tanto están contagiados. ¿Por qué se ha testado a esos niños? Pues porque tenían síntomas. Llega el niño y dice, tengo catarro y tal. Le hacen el PCR, tiene coronavirus, se clausura la clase. ¿Dónde se clausura? Porque resulta que hay comunidades autónomas que no están clausurando a pesar de que haya un caso de coronavirus en la clase, en el aula. Por ejemplo, Murcia, por ejemplo, Baleares, por ejemplo, Valencia. Pero bueno, suponiendo que se clausurara el aula cuando un niño tose y le hacen la prueba y tiene el coronavirus, el problema no es el niño que tose. Es que por cada niño que tose, que tiene síntomas, hay otro que tiene el coronavirus y no tiene síntomas. Con lo cual, en otras tantas aulas, hay niños que en estos momentos están expandiendo el virus a sus compañeros, que hasta dentro de 5 o 6 días, pues algunos de ellos, más o menos la mitad de ellos, empezarán a tener síntomas. Ese es el problema. Y en esos 5 o 6 días, ese niño que se ha contagiado por el otro, resulta que ha estado contagiando a su papá, que a su vez ha estado contagiando al vecino de al lado, que a su vez ha estado contagiando al compañero de trabajo. En fin, les voy a pedir un ejercicio de razonamiento. A ver, si resulta que estamos en una segunda ola, con el número de casos de coronavirus disparado y en ascenso, y a pesar de la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice, ojo, que si en esas condiciones abres colegios vas al desastre, pues resulta que abrimos colegios. Con lo cual, se disparan los contagios. Con lo cual, ¿qué sucede? Lo han adivinado todos ustedes, ¿verdad? Que terminamos con medidas de confinamiento. Si tú abres colegios, estás disparando los contagios. Y si disparas los contagios, antes o después empiezan las restricciones. Y en España ya han empezado las restricciones en muchas zonas. Hay ayuntamientos cerrados. Y en Madrid, pues la semana pasada, ya se metieron restricciones en una serie de zonas. Ayer se amplió a otras 8 zonas más.
Madrid amplía las restricciones a un total de 45 zonas básicas de salud, pero no a toda la capital, como pide el Ministerio de Sanidad. 4 días ha durado la coordinación entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, escenificada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ayer mismo, el ministro Salvador Illa anunciaba por sorpresa, en una rueda de prensa que tenía lugar a la misma hora, que la comparecencia del viceconsejero madrileño de Salud Pública, Antonio Zapatero. Y mientras Zapatero anunciaba la ampliación de restricciones a 8 zonas sanitarias.
Las 8 zonas básicas de salud que incorporamos son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro, Orcasitas en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. Con esto, el número total de habitantes que tienen estas 8 zonas es de 167.381, lo que supone el 2.5% de la población de la comunidad.
De forma paralela, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomendaba cerrar todo Madrid.
Las medidas que hemos propuesto es extender a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que, en este caso, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud. Son unas recomendaciones que confinan perimetralmente estas zonas.
Fuentes del Gobierno regional aseguran que es incomprensible que el ministro pida restricciones en Madrid, pero no en el resto de España. Y es que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana un total de 11 municipios ya superan la tasa de contagio de 500 casos por cada 100.000 habitantes que marcaba ella para restringir la movilidad en la capital.
En este estadio en el que estamos corresponde tomar decisiones a la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto lo quiero dejar claro. Ellos han hecho públicas las medidas que estiman pertinente tomar, y yo quiero poner en valor las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España, que son las que he comentado y que pensamos que son las que habría que tomar en Madrid.
Por el momento, a partir del lunes 28 de septiembre, habrá un total de 45 zonas sanitarias en la Comunidad de Madrid en las que no está permitida la entrada o salida, salvo para cuestiones imprescindibles como ir a trabajar. Los aforos de los espacios cerrados están reducidos al 50% y los establecimientos comerciales y de hostelería tendrán que cerrar a las 10 de la noche.
La semana pasada, Madrid introdujo restricciones en una serie de zonas. Restricciones, a mi juicio, bastante complicadas de cumplir, pero las introdujo. ¿Para qué han servido? Pues para absolutamente nada. Y prueba de ello es que ayer ampliaron las restricciones a más zonas. ¿Por qué? Porque está subiendo el número de casos. ¿Para qué van a servir estas nuevas restricciones? Para lo mismo que las anteriores. Para absolutamente nada. Mientras sigan abiertos los colegios, mientras usted en zonas con alta incidencia de coronavirus mantenga esos focos de contagio, pues meta restricciones de movilidad a los papás que de todas formas tienen que llevar al niño al colegio, pues es como el que tiene un tío en Alcalá, que ni tiene tío ni tiene nada. Lo vuelvo a repetir el dato. Francia, uno de cada tres nuevos focos de coronavirus se produce en colegios y universidades. Holanda, uno de cada dos nuevos focos de coronavirus se está produciendo en instituciones educativas. Madrid, según dijo el otro día el propio viceconsejero Zapatero, uno de cada tres nuevos focos se ha producido en colegios. Pues entonces, ¿de qué sirven las restricciones? Sigue poniendo restricciones. Al final llegaremos a confinamiento total por no cerrar los colegios o por no abrirlos en situación diferente. Llevo proponiendo semanas lo que es la solución de sentido común. Puesto que no cumplimos en muchas zonas los criterios de la Universidad de Harvard para abrir colegios, si a pesar de todo los queremos abrir por razones económicas, porque decimos, oiga, es que hay padres que no tienen dónde dejar a sus hijos y necesitan ir a trabajar, es decir, si lo que queremos es abrir aparcamientos de niños, pues vale, hazlo para aquellos que lo necesiten. No todos los padres necesitan aparcar a su niño en un sitio. Hay muchísimos padres que no lo necesitan, que pueden tener al niño en casa con enseñanza online. Y hay muchísimos padres que no es solo que no lo necesiten, es que no quieren llevar al niño al colegio para no ponerle en riesgo a él y no ponerse en riesgo ellos mismos. Pues entonces, señor, no es de sentido común hacer algo como, oye, vale, abre los colegios. Si te saltas por el forro lo que dice la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Harvard, vale, abre los colegios. Pero ábrelo solo para los que lo necesiten. Y a todos los demás padres, recomiéndales que se quede el niño en casa. Oiga, señor, señora, ¿puede usted tener al niño en casa para que pueda seguir la enseñanza online? Pues por favor, hágalo. Necesitamos que lo haga para parar la tasa de contagios. ¿Qué conseguirías con eso? Pues reducir al máximo la presencialidad. Que en los colegios solo se juntaran aquellos niños que no haya más remedio que llevar ahí. Por ejemplo, niños en programas de educación especial. Por ejemplo, niños pequeños cuyos padres, pues oiga, trabajan los dos y tienen que dejar al niño en alguna parte. ¡Punto! Todos los demás. Es que deberías casi ordenarlo, que se queden en su casa. Y que sigan la educación online, no para toda la vida, solo hasta que seas capaz de controlar la pandemia. Vamos a ver, Corea del Sur, país con algo más de población que España, pero más o menos equivalente, son 50 millones de habitantes en lugar de 45. Corea del Sur, al llegar finales de agosto, vieron que empezaba a subir la cifra de contagios en el país, tenían los colegios abiertos. El número de contagios de nuevos casos diarios en Corea alcanzó a finales de agosto los 400 contagios por día. Con lo cual las autoridades dijeron, esto no puede ser, se nos está yendo de las manos el tema. ¿Qué hicieron? ¿Cerrar colegios? Oiga, en dos semanas bajaron otra vez la cifra de nuevos casos diarios a 100 al día. Con lo cual, ¿qué han hecho? Pues este lunes pasado han reabierto los colegios. Ya tienen controlados otra vez los números y dicen, bueno, pues con los números controlados podemos abrir colegios. Si pasado mañana, la semana que viene o dentro de tres semanas vuelven a subir los casos, lo que harán será volver a cerrar colegios y volver a modo de educación online. Y así sucesivamente. Como dice el sentido común, como dice la Universidad de Harvard, como dice la Organización Mundial de la Salud. Con 400 casos diarios en el país, cerraron colegios. Bueno, pues nosotros, con 10.000 nuevos casos diarios en el país, es decir, 25 veces más que Corea, abrimos los colegios. ¡Toma ya! Luego se producen los contagios. luego se producen los hospitalizados, luego se producen los muertos, y luego decimos, Santa, nos tenemos que confinar todos. Y dices, pero imbécil, ¿por qué has abierto los colegios? ¿Por qué has provocado el confinamiento de toda la población abriendo los colegios? Ahora mismo tenemos una pelea política en la que no voy a entrar, en la Comunidad de Madrid. Una pelea política brutal porque Pedro Sánchez está empeñado en poner el foco en Madrid y en cerrar Madrid y en que Madrid solicite el estado de alarma y confinarnos a todos los madrileños. Y la Comunidad de Madrid se resiste. Pues no voy a entrar en esa pelea política. Y no voy a entrar por una razón, porque no entiendo lo que está haciendo ninguno. Mejor dicho, lo de Sánchez lo entiendo. Sánchez es malvado. Además es un incompetente, un negligente, un inepto. Pero es malvado y, bueno, pues para quitarse responsabilidades él. Y hombre, pues también para poder tomar la Comunidad de Madrid, si es posible, pues pone el foco en Madrid y somete a cerco a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, es lo de la fábula del escorpión. Está en su naturaleza. Nos puede indignar, podemos decir, vaya impresentable este presidente de gobierno, mira lo que está haciendo con Madrid, ta, 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 ta. Pero no nos puede sorprender, ¿verdad? Lo que es sorprendente es lo de la Comunidad de Madrid. Resulta que te están atacando. Sabes que están usando las cifras del coronavirus para decir que hay que cerrar Madrid, hay que cerrar Madrid, y Isabel Díaz Ayuso es una incompetente, bla, 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 bla. Bueno, pues señor, si sabes todo eso, si sabes que te están atacando, ¿por qué le facilitas la tarea a Sánchez? Si la ciudadela está sitiada por el enemigo, ¿por qué le abres las puertas al enemigo a través de los colegios? ¿Hace cuánto que avisé a Isabel Díaz Ayuso en este micro, en estos micrófonos? Hace más de un mes. Oiga, si abre los colegios, se va a producir una explosión de casos. Si se produce una explosión de casos, vamos a terminar en confinamiento. Pues ya estamos en eso. Ya tenemos cada vez más áreas con restricciones. Y el siguiente paso, pues será confinamiento total en Madrid. En eso está empeñado el gobierno. Y desde luego, mientras sigan subiendo las cifras de contagiados, pues más y más argumentos se le da al gobierno para señalar con el dedo a Madrid y decir, mira qué mal lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Pues señor, ¿por qué le facilitas la tarea a Sánchez? ¿Por qué abres colegios cuando eso contribuye a que la pandemia explosione en Madrid? Si uno de cada tres nuevos brotes en Madrid lo están produciendo los colegios, ¿no sería de sentido común decir, vamos a cerrar los colegios y así al menos nos quitamos de en medio un tercio de los nuevos brotes y podremos controlar mejor las cosas? Pues no, seguimos con los colegios abiertos. Con lo cual, ¿por qué quieren que les diga? Cuando nos confinen a todos los madrileños, cuando la Comunidad de Madrid solicite el estado de alarma o Pedro Sánchez lo imponga por sus santas narices, pues entonces habrá gente que dirá, uy, qué malo es Pedro Sánchez. Pues estupendo. Pues haberlo dicho un mes antes. Como Pedro Sánchez es muy malo, vamos a no facilitarle la tarea. Vamos a no abrir colegios y ayudar con ello a la expansión del virus. O vamos a abrir los colegios en condiciones de sentido común, solo para aquellos que lo necesiten verdaderamente. Y a todos los demás, recomendémosles enseñanza online. Bueno, pues no. Bueno, pues nada, cuando estemos confinados, yo al menos podré decir, lo avisé durante meses, como avisé antes del 8M lo que iba a pasar en los hospitales. Más, pues no puedo hacer. Yo qué sé, me podría desnudar y salir por la Gran Vía gritándolo, pero me parece que daría exactamente lo mismo. Aquí hay alguien que se ha empeñado en que nos confinen a todos en Madrid. Pues nada, adelante, si están todos en lo mismo, pues que nos confinen a todos en Madrid. ¿Qué quieren que les diga?
El gobierno cierra filas con el vicepresidente Pablo Iglesias y Alberto Garzón en su ofensiva contra el rey Felipe VI. Fuentes de Moncloa, consultadas por Libertad Digital, aseguran que el rey traicionó a Pedro Sánchez al insinuar al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que el gobierno le habría impedido estar presente en la entrega de los despachos judiciales celebrado ayer en Barcelona y en el que Lesmes lamentó la ausencia del monarca. Tras el acto, el rey llamó a Lesmes para transmitirle que le hubiera gustado asistir a la ceremonia, algo que no ha gustado votado en absoluto a Pablo Iglesias y Alberto Garzón. Acusan a Felipe VI de romper la neutralidad política y le acusan de maniobrar contra el gobierno. Garzón incluso afirma que el monarca está incumpliendo la Constitución. Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que los ataques del gobierno al rey son intolerables y advierten de que si Sánchez no desautoriza a su vicepresidente, será responsable, dice Casado, de la más grave crisis institucional de nuestra historia reciente.
Tenemos un gobierno en cuyo debe podemos apuntar ya 49.000 muertos. Tenemos un gobierno en cuyo debe podemos apuntar ya una caída del PIB, que es la mayor de la OCDE, y además somos el único país sin perspectivas de recuperación, según la propia Unión Europea. Es decir, el gobierno tiene en su debe el mayor desastre económico de todo Occidente. Si yo fuera ese gobierno que tiene eso en su debe, ¿qué haría? Pues obviamente recurrir a todas las cortinas de humo que pueda y huir hacia adelante. Cortinas de humo. Pues, vamos, no les voy a hacer enumeraciones. La última y más sonora, pues las chorradas sobre el Valle de los Caídos. Forma de que no me restrieguen por la cara los 49.000 muertos que ha provocado mi negligencia. Forma de que no me restrieguen por la cara la ruina económica y las colas del hambre, pues saco la muleta del Valle de los Caídos para que todo el mundo embista ahí. Bueno, pues yo seguiré recordando lo que el gobierno no quiere que se les recuerde. Sois culpables de 49.000 muertes por vuestra negligencia. Sois culpables de la mayor ruina de Occidente por vuestra negligencia. Las UCIs colapsadas están en vuestra conciencia. Las funerarias colapsadas están en vuestra conciencia. Las colas del hambre están en vuestra conciencia. Y por muchas muletas que pongáis, al menos yo no voy a investir. Os seguiré recordando los muertos y el hambre que estáis provocando. Eso con respecto a las cortinas de humo. Y luego la huida hacia adelante. El otro día dije en Twitter, pues algo que creo que es de cajón. Si al final llegamos a estar como Venezuela, no va a ser porque dinamiten el Valle de los Caídos o le hagan feos al rey, sino porque este gobierno está dejando que el virus campe a sus anchas y está destruyendo todos y cada uno de los sectores económicos de este país. El chavismo, para imponerse, necesita de la pobreza de buena parte de la población. Después genera todavía más pobreza, pero vamos, que como requisito necesario para que el chavismo se imponga, tiene que tener una amplia capa de la población sumida en la pobreza y la desesperación, a la que poder apaciguar con caramelillos, con limosnillas, con la ayuda estatal. Si acabamos como Venezuela, será por la gestión del virus. Por supuesto, en el proceso hacen falta muchas otras cosas, tomar las instituciones, etcétera, etcétera. Y en ese proceso de huida hacia adelante están. Y ahora, pues, han arreciado la campaña contra el rey. Bochornoso lo de algunos miembros de la judicatura. El presidente del Tribunal Constitucional alegó problemas de agenda para no asistir a la entrega de despachos judiciales en Barcelona. Bien por él. Alguien que demostró la dignidad necesaria. Mal por Lesmes. Lamentable. Que fuera usted a ese acto, que no lo cancelara o lo trasladara de comunidad, o pidiera que lo hiciera a quien corresponda, y sobre todo lamentables sus palabras. Hubiera debido afearle con contundencia al gobierno lo hecho, el veto al rey, no limitarse a lamentar que el rey no estuviera. Uy, lo lamenta. Lo comenté ayer en Twitter, al leer las palabras de Lesmes, lamento que el rey no haya acudido. Pues me acordé de las palabras de Aisha, su hijo Boabdil, tras la toma de Granada en el monte hoy llamado del Suspiro del Moro, cuando se vuelve Boabdil, que iba con su séquito, alejándose de Granada, mira la ciudad y entonces lloró. Entonces la madre de Boabdil, Aisha, le dice: llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre. Perdonen ustedes el machismo del comentario, es que en aquella época pues se hablaba así, fíjense qué cosas. No sé, llora como persona débil lo que no supiste defender como persona fuerte. En cualquier caso, ver a Lesmes lamentar que el rey no estuviera, pues es para decirle: ¿lamentas eso? Pues haber hecho para que estuviera. ¿No te parece, chaval? Menos mal que hubo uno del Consejo General del Poder Judicial que al final del acto se levantó y animó a todos a dar un viva al rey. Y todos los que estaban allí unánimemente respondieron viva al rey, para consternación del ministro de Justicia. Tras lo cual, pues los ministros comunistoides arremetieron contra el rey en Twitter. Ese defensor de dictaduras asesinas llamado Alberto Garzón dijo que el rey ataca la democracia, vulnera su neutralidad. No, aquí los únicos que atacáis a la democracia sois vosotros, que en realidad no sois más que los perros de presa que Sánchez azuza. Los responsables de la campaña contra la monarquía no son Alberto Garzón y Pablo Iglesias. El responsable se llama Pedro Sánchez, que es quien está lanzando a sus mastines. Porque si Pedro Sánchez quisiera cortar el tema, lo cortaba mañana. Pero no lo quiere cortar. Sánchez va a por la monarquía como parte de su huida hacia adelante. Estamos chapoteando en la sangre y en la pobreza que Sánchez ha provocado. Y está huyendo hacia adelante. Y cada vez más nervioso. Cada vez más espasmódico. Cada vez rebozando más al PSOE en el fango de la ignominia más absoluta. Sin que nadie del PSOE, salvo de vez en cuando alguna vocecita así, ayer Lambán retuiteé un tuit suyo, dijo: esto no me parece bien, pero vamos, así, en fin, pues no sé, con una timidez pues un poco aragonesa, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, pues que ¿cómo vamos a salir de esta? Pues mientras no asuma todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, desde el primer funcionario público hasta el último ciudadano, pues sus obligaciones, pues no hacemos nada. Por ejemplo, ayer el Confidencial publicaba una crónica sobre el acto en Barcelona, donde entrevistaba a alguien de los de esa promoción judicial que iban a recoger sus diplomas, y ese alguien decía una frase al periodista: es que nos han metido en una lucha política. ¡Oh, mamma mía, chaval! ¿Y tú vas a ser juez? ¿Cómo que te han metido en una lucha política? Perdona, pero si aquí estuviéramos hablando de impuestos más altos, impuestos más bajos, pues sí, tú como juez no debes entrar en esa lucha política. Pero aquí de lo que estamos hablando es de un golpe de Estado contra la Constitución, contra la monarquía y contra España. Y si cuando está en marcha un golpe de Estado contra España, la monarquía y la Constitución, no estás tú el primero en la trinchera para evitarlo, pues entonces mal vamos, ¿eh? Por eso digo que o asumimos todos nuestras obligaciones o vamos de cráneo. Y en concreto los jueces. O están los jueces en primera línea de la batalla, luchando contra quienes quieren cargarse el Estado de Derecho, la Constitución y la Nación, o vamos muy mal. Con Lesmes, con gente como Lesmes, vamos muy mal. Con gente que dice: uy, es que nos quieren meter en peleas políticas, vamos fatal. En estos momentos los jueces tienen que estar en primera línea, con el fusil de la justicia en mano, cargado, dispuestos a disparar sentencias y a disparar procesamientos contra todos aquellos que están poniendo en riesgo el periodo más largo de paz y prosperidad que hemos tenido en nuestra historia. Contra todos aquellos que están poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Contra todos aquellos que están poniendo en riesgo la Constitución del 78 que nos dimos entre todos. Contra todos aquellos que están poniendo en riesgo las instituciones clave en las que se asienta esa Constitución del 78. Y sobre todo, contra todos aquellos que están poniendo en riesgo la nación española, que no es otra cosa que el conjunto de los ciudadanos. Así que, por favor, el siguiente juez o aspirante juez que diga una chorrada como es que nos meten en peleas políticas, con todos los respetos, váyase usted al guano. Usted debería estar en la batalla, en primera línea del frente. Porque en usted confían los ciudadanos para que aplique la justicia y para que defienda el baluarte del Estado de Derecho y de la Constitución.
Sin complejos.
El gobierno patronal y sindicatos apuran los plazos para negociar la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre y que tendría que llevarse al próximo Consejo de Ministros del martes. La Confederación Española del Comercio exige que las condiciones se extiendan a sectores como la hostelería y el comercio.
La Generalidad de Cataluña considerará efectiva la posible inhabilitación del presidente catalán Quim Torra en el momento en el que le sea notificado oficialmente, sin tener que esperar a que se resuelvan los eventuales recursos o el incidente de nulidad que pueda interponer la defensa. El informe del Gabinete Jurídico de la Generalidad establece que el vicepresidente Pere Aragonés sustituiría a Torra si es inhabilitado, aunque no podría asumir tres de sus funciones: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consejeros y convocar elecciones.
Y en Francia, la policía ha detenido ya al autor principal del ataque con arma blanca en el que dos personas han resultado heridas de gravedad en las inmediaciones de la antigua sede en París del semanario satírico Charlie Hebdo. Otras seis personas están detenidas y se investiga su relación con el ataque.